en A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Ocho y 24, 7 y 24 en Canarias. Es día de San Jordi, por si alguno no lo sabía, o alguna. Habrá que regalar flores, como es tradición, y libros. Fundamentalmente libros. Y aquí casi todos los que estamos hemos escrito o participado en algún libro, lo cual yo creo que esa siempre es una muy buena noticia. Ahora mismo disfrutando de ese Luis García-Rey, uno de nuestros tribunos de cabecera que lo está petando, con su lore, con su segunda novela, que no tiene mucho de deporte, todo hay que decirlo. Tiene mucho de crimen, tiene mucho de música, tiene mucho de Madrid, tiene mucho de intriga, pero sobre todo tiene mucho de buena literatura y de la buena gente, que es Luis García-Rey. A que sí, Irene Junquera, presentadora de Loor, entre otras muchas cosas. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
Sí, yo muy
la verdad
bien.
Es que sí. Todo lo que has dicho es verdad.
Bueno, pues muy bien, muy bien. Irene, que no también tiene su libro. Que también podía venir a hablar de su libro.
Estaba subiendo una foto, buscando una foto para subirla por San Jordi. Bueno, mira, pues justo.
¿Te regaló ayer Rüdiger una rosa?
No, pero me sorprendió mucho porque es... Bueno, no es que no pensara que fuera majo, pero me llamó la atención porque le vi tímido. Le vi tímido, ¿sí? ¿No lo parece?
Bueno, pero conseguiste arrancar un par de palabras en español, ¿no? A la Madrid y nada más.
El policía del túnel, sí. El policía del túnel no cree que sea tímido, ¿eh? Me confirma por línea interna.
Bueno, yo te digo mi experiencia, no sé con otras personas, pero mi experiencia fue esa.
Bueno, le pregunto a Irene por Rüdiger, por si alguien no lo sabe, que no tuvo mucho, digamos, mucho recorrido mainstream, ¿no? Que se dice en estos casos. Hubo ayer un acto de su firma deportiva y Irene Junquera fue la presentadora del evento. No estábamos acreditados, no estábamos invitados, digamos, los medios de comunicación convencionales, por decirlo de alguna manera, los que seguimos habitualmente a Rüdiger en su andadura por el Real Madrid. Y sí, bueno, pues otra clase de prensa más especializada y vinculada con su firma deportiva. Y allí estuvo haciendo sus cositas, presentando productos y hablando de todo un poco, ¿no? De la vida, del Madrid, de la Champions y
mira, una de las cosas que me dijo fue que el mejor entrenador que ha tenido en su carrera, que ha tenido muchos muy buenos, otros no tanto, y que sin duda es Carlo Ancelotti.
Anda, mira, bueno, vaya, sí. Vaya casualidad. El
casualidad.
Entrenador que le pone ahora, el entrenador que le pone ahora, aunque no ha sido con el que ha ganado la Copa Europa. De momento, porque tiene una con el Chelsea, si no recuerdo mal, a las órdenes de Tuchel. Bueno, anda por ahí Amaro, anda por ahí Irene Junquera, mi querido Nacho Lavarga, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
¿Cómo te va la vida? ¿Tú también tienes libro o no?
Sí, yo escribí uno hace, creo que 7 años, de ciclismo, contaba antes a Amaro que estoy escribiendo otro, sale en diciembre.
¿Por qué?
De temática madridista, además.
¿Por qué?
Pues porque me lo propuso la editorial y acepté.
Ah, bueno, vale. Pues nada.
Yo pensé que era algún caso de dopaje de ciclismo, me llevo una gran decepción, ¿eh?
Ya queda.
Bueno, no pasa nada. Pues del Madrid, otro del Madrid, como casi no
bueno,
hay.
Bueno. Para libro, para trilogía o casi para enciclopedia aquella que nos venían a vendernos en los años 80 cuando timbraban en casa, vengo aquí con la espasa de turno, 28 volúmenes, la temporada del Atlético de Madrid. Después de escuchar ayer a De Paul y hace un ratito el alcalde en los premios Laureos, hablando, etiquetándola como buena, pues no sé, quizás necesitemos de un diccionario. MJ Stalrich, buenos días.
Hola, muy buenos días. Yo no he escrito libro.
Bueno.
Todavía.
Pero eres una gran lectora.
Eso sí.
Una gran lectora.
Daría
eso
para sí. Un libro lo del Atleti este año, ¿no? Ver ayer ahí tan pichia De Paul hablando de temporada buena, no
pues
sé,
sí.
Me quedo así un poco como en shock.
Daría para un libro y no, yo...
¿Thriller
sí,
o...?
Para
thriller
una crónica o... de una muerte anunciada, cuanto menos, porque vamos, esto algunos lo veíamos venir, pero claro, somos cenizos los que lo veíamos venir a principio de temporada. Dicho lo cual, madre de Dios santísima, la temporadita del Atlético de Madrid. Y ahí lo dejo.
Y tanto, hablaremos también del Atlético de Madrid, no cabe duda de que sí. Ricardo Reyes, buenos días, hombre.
Te había traído flores, pero...
¿Qué me dices?
A mí,
hoy no he podido estar ahí en el estudio.
Por eso, se la voy a dejar aquí a Maro para que la vaya regando, por si acaso.
En otra localización
secreta. De esto se trata la vida, de ir regando.
De ir regando.
¿Dónde estás, Varela?
Ah, no se puede saber. No se puede saber. Es una sorpresa.
Vaya, por Dios.
No se puede.
Que sabréis en los próximos días. Y Miguel Quintana, mi compañero, mi pizarra, que no sé si ha escrito libro o sí. O no.
Estoy en ello, estoy en ello, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y relacionado con la pizarra, con tu condición de influencer,
periodismo.
De periodismo. ¿Periodismo de periodismo o periodismo de periodistas o periodismo de fútbol?
Es el reverso de buenas noches, buenos goles.
¿Ah, sí?
Bueno.
Pues saldrá Felipe entonces, ¿no?
¿O qué? Es buenas noches, buenos goles sin azúcar.
Satizando un poquito, ¿no?
¿De los periodistas?
Eso es. De vosotros solo.
Merecidamente, merecidamente. O sea, de mí no, yo estaré...
Un poquito, hay muchos chicos jóvenes interesados en cómo labrarse uno el futuro y me propuso una editorial, Planeta, hacer un libro al respecto y para adelante. Ya habrá rajadas, claro.
La verdad es que estamos en una época así tan... No sé, es que estaba viendo ahora las imágenes de la alfombra roja de los Laureos ayer. Os voy a preguntar por el Barça, vamos a comenzar con el Barça. Pero ahora que dice Quintana esto, siempre me... La verdad que me gusta mucho lo del periodismo de periodistas y un poco nuestros entresijos, todo este tipo de cosas. Creo que a la gente además también le interesa un poco, ¿no?
Conocer, es divertido.
Sí, conocer un poco, bueno, pues cómo estamos, cómo somos, cuál es un poco el proceso, ¿no? Cómo llegamos a construir, por ejemplo, en este caso la tribu o por las tardes la pizarra y demás Y a propósito de la alfombra roja, me estaba llamando la atención, creo que fue un eventazo ayer organizado por la gente de los Laureos, que la verdad que lo hace de forma impecable, ¿no? Ayer vistió a Madrid.
Bueno, impecable.
¿No te gustó?
Bueno, es que, mira, yo nunca rajo, pero ayer decidí hacerlo porque...
Pero hoy es un buen día para empezar.
Sí, o sea, yo llevo participando como jurado en los Laureos unos cuantos años, los cubrí un par de años, además pagándomelo de mi bolsillo... Y nunca me han invitado, nunca. Eso sí, el voto sí me lo piden, pero nunca me han invitado. Así que, bueno, impecable, pues...
Bueno, a mí me parece que, al margen de estas consideraciones, que son válidas, por supuesto, y respetables, yo también he votado en los Laureos. También
¿Y no crees que deberías ir? Sí, ¿no?
Bueno, pues no lo sé. La verdad que no me lo planteé. De hecho, ayer en concreto no hubiera podido ir, pero no sé, no me lo planteé. Dicho lo cual, un poco a lo que iba a propósito, al hilo de las palabras de Miguel, que representa un poco el enlace, ¿no?, entre las viejas generaciones que puedo comenzar a capitanear yo, por desgracia, y las nuevas que él lidera claramente. Estaba viendo la alfombra roja y, claro, veía... Por un lado veía deportistas actuales, ¿no? En plena vigencia, pues qué sé yo, pues Bellingham, Alcaraz. Deportistas recién retirados, ¿no? Que bueno, que siguen, digamos, en un papel secundario, pero también en plena actualidad, pues qué sé yo, Ferrero como entrenador, Raúl como entrenador, Tom Brady recién retirado, etcétera, etcétera. Y luego veías otro tipo de personajes, otro tipo de reclamos que dices, ¿por qué están? En realidad no pintan nada, pero pintan mucho. No pintan nada, pero pintan mucho, ¿no? Veía ahí, por ejemplo, a María Pombo, a Laura Escanes. No tiene mucho que ver con el mundo del deporte.
Tengo que explicarte una cosa.
Pero Escanes va a las galas ahora, ¿no?
Por eso te lo digo. Yo estoy a favor de ello, ¿eh?
Ellos fueron con una marca. O sea, ellos no estaban en la gala abajo como tal, sino estaban en otra zona, como sucede, por ejemplo, en los Oscars, que estaban con una marca de bebida y van invitados por otra cosa. O sea, digamos que posaron a la alfombra roja. Sí, bueno, pero que
forman parte del empaquetado final de Laureos, ¿no? O sea, cuando te manden el vídeo, el CD, comencemos a preparar la tormenta de ideas del año que viene y hagamos balance, ¿no? Pues me imagino que a partir de hoy lo haga, pensando en lo que ha ocurrido en el día de ayer. Bueno, pues esta gay forma un poco parte de esa fotografía final, ¿no? Y bueno, es algo que me sigue llamando la atención porque, por un lado... Estamos todo el rato pensando, bueno, voy a hacer y decir esto para mi abuelo, voy a hacer y a decir esto para mi padre y voy a hacer y a decir esto para mi hijo. Y no sé, tengo que abarcar tanto espectro que no sé yo si toda esta mezcla, toda esta ensaladilla funciona bien o no, ¿no? Muchas veces lo hablo con Amaro, ¿no? Y es una de las grandes preocupaciones o de los grandes retos, ¿no?, que tenemos, por ejemplo, en un programa como este, como el de la tribu, ¿no?
¿Sabes
el
lo
uso
que...
del lenguaje, los términos, la gente que eliges, el casting, la temática, la forma de abordarlo, no sé, no es nada fácil.
Lo que yo entiendo es que en cualquiera de los casos es un proceso ya que no tiene vuelta de hoja. Es decir, esto ha evolucionado en este sentido y es muy complicado que ahora volvamos a dar marcha atrás. más. No sé si sería bueno o no, pero... No, yo no juzgo. Yo simplemente digo que es un proceso que, bueno, pues por lo que se ha derivado en esto y que es muy complicado volver a los orígenes. Yo no sé si los orígenes son mejores o no, el periodismo puro. No lo sé. Sé que ahora hay una mezcolanza de ingredientes que entiendo que lo hacen más atractivo porque amplían un poco... lo que es el espectro de público objetivo. Entonces, en tanto que lo aumentan, pues es positivo, ¿no? Pero es verdad que no tiene mucho que ver con lo que se hacía hasta hace unos años, es cierto.
Bueno, porque es una gala deportiva, pero yo qué sé, yo, por ejemplo, con mi mujer anoche en el sofá viendo los looks, ¿no? Me decía, joder, vaya pantalones que ha llevado Bellingham y tal. Hubo también una alfombra roja con imágenes y le dio ese toque un poco de Oscar. Y precisamente mi mujer sí que es un amante del deporte, pero decía que igual lo vio, no sé en qué perfil lo vio, ¿no? Pero quizá de María Pombo o este tipo de perfiles, pues a llegar la gala a un público que de otra manera...
Eso me refería, un nicho que no era, que era inabarcable y que, esta deriva lo permite, ¿no?
Esto al final son galas de premios, que bueno, tiene el concepto gala, como dice la Varga. A mí me da un poquito más de cosa cuando veo determinadas historias VIP en finales de Copa, partidos de Liga, historias de Champions, porque da cosita. Mira, el otro día, fíjate que no es nuestro fútbol, pero en el City-Chelsea hay una ocasión clarísima, minuto 50, y ves la zona de los VIPs en Wembley absolutamente desocupada. Y dices, bueno, es que vas a zampar y vas a tomarte una... No sé si una copita te sirven o una cervecita.
Sí, te sirven, sí.
Ah, pues mira.
Yo confirmo.
A mí me da un poquito de cosas.
No, pero por ejemplo, pero bueno, del clásico, ¿cuál es una de las imágenes, de las top 5 imágenes virales? Tom Brady bajando al vestuario y Nadal celebrando el gol, sé que es así.
Sí, pero Tom Brady es deportista, ¿eh?
Claro.
Pero no forma parte del espectáculo puro del partido. A mí personalmente...
juega al fútbol, ¿no, Amaro?
Sí, pero otro, con las manos.
A ver, al final,
mí personalmente, que yo soy...
Al final esto es marketing. O sea, a mí me parece bien que vaya otro tipo de gente, no tanto a las finales, estoy como Quintana, pero sí este tipo de entrega de premios, porque lo que haces es que los laureos como marca esté sonando en muchos más sitios que si solo fuera de deporte y si fuera el nicho de deporte, aunque llegue mucha gente.
Yo es que soy un enamorado de las americanadas, a mí me encanta, lo debo confesar. Claro. Igual que me encanta cuando van Griezmann, Vinicius, hay los partidos de la NBA, que se para Antetokounmpo, que le saca dos cabezas y media a cada uno.
Amaro, que Tom Brady antes del clásico se paseó en patinete por Madrid y no lo reconoció.
Nadie. De hecho, los jugadores del Real Madrid, muchos de ellos porque lo anunciaron, si no, vamos. Si no,
hombre, yo creo que a Tom Brady sí que se le conoce.
Si le ves fuera de su contexto...
Y aquí mismo entrando, él saliendo, yo entrando, no sé quién es.
No, es que un balón. El problema es que sus títulos los ha ganado con casco. Que esto parece una gilipolle, pero es que es la verdad.
Pasa lo mismo de ciclismo, ¿eh?
Es verdad.
Sí, sí. He de decir una cosa: el que no le conoce por su deporte, le conoce porque ha sido el marido de Giselle Bündchen un montón de años.
No, Irene, que no. Sí, que hay mucha gente que no le conoce, gente
pesa. Yo a Pogacar, por ejemplo, que lo amo con locura, pues a mí me cuesta. Lo veo por la calle y me costaría.
Pero si le ves con Mayotte, a lo mejor.
Si lo veo por la calle con Mayotte, lo reconoce sacándole dos minutos al siguiente, pues entonces ahí sí.
Pero justamente me estáis poniendo ejemplos de gente que es fácil de reconocer porque son físicamente muy llamativos. Tom Brady es gigante y Pogacar es finito, o sea, que te llamaría también la atención. Bueno, no sé.
Pero eso le pasó al pelos a nuestro técnico, a nuestro Raúl Santamaría, que hoy está en Villalar con Vicente Ortega y Coñana La Clavo, que hacen programa especial hoy desde allí, que es muy aficionado a la bicicleta y en alguno de los puertos aquí de la Sierra de Madrid se cruzó con Peter Sagan. Mira, ahí va un globo, lo contaba con mucha gracia. Mira,
un globero
ese. Un globero que no sube, que no tira para arriba. Y cuando se puso ya a su par y eso, y le vio por delante el casco y dijo, joder, Peter Sagan. En fin, esto es lo que hay. Bueno, al margen de galas y de consideración, no sé si queréis añadir algo o queréis debatir o rebatir sobre la nominación o sobre el hecho de que Djokovic, Aitana, Bonmatí hayan sido elegidos como los deportistas más destacados del año. Yo creo que hay cierto consenso, ¿no? En que, sí. No sé si otros se lo merecían. Ellos, desde luego, sí, ¿no? A veces es difícil, ¿no? Entre todas las especialidades elegir a uno, pero me parece que el año pasado de Djokovic y el año pasado de Aitana fue lo suficientemente meritorio como para ser destacado. Pero quería aterrizar en Barcelona y comienzo contigo, Quintana. La pregunta que nos hacíamos a las 8 de la mañana, porque es ahora mismo la comidilla. Al margen de ese brindis al sol, de pedir las imágenes, repetir el partido y bla, 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 que esto, bueno, pues no es más que una cortina de humo, ganar tiempo, desviar la atención y todo esto. Hay una reunión pendiente, Laporta-Deco-Xavi, Y la pregunta, sobre todo pensando en Xavi, es que es el que debe retractarse de sus propias palabras, ¿no? Porque ayer anunció... tenemos ahí el sonido de Emilio Pérez de Rozas, lo que dijo ayer a esta hora de la mañana, y que luego acabó por convertirse en noticia, ¿no? Porque todo el mundo comenzó a preguntar a raíz de lo que dijo Emilio y acabó, pues bueno, pues surgiendo este brote informativo que veremos cómo acaba. Esto dijo Emilio ayer en la tribu.
O sea, la situación del Barça es que... el presidente quiere que se quede el entrenador está loco, loco por quedarse, y la situación es...
O sea, ¿tú crees que Xavi está loco por quedarse?
Loco, loco.
Bueno, pues Xavi está loco por quedarse. Eso va totalmente en contra de lo que anunció semanas atrás y que sirvió durante un tiempo para destensar la situación y para conseguir unos buenos resultados que no llegaban. Pero... vino el Paris Saint-Germain, lo apeó de la Champions, vino al Madrid, lo apeó de la escasa opción que tenía de ganar la Liga, y ahora hay un poco ahí como silencio estampa. Quintana, ¿se puede creer en Laporta?
Ni en Laporta ni en Xavi. Yo creo que no. Para empezar, porque Laporta tiene una frase muy famosa que además a mí me gustó mucho, me pareció un gran lema, y creo que este podía llevarlo a cabo. Que era que las derrotas con él iban a tener consecuencias. Me pareció un lema muy potente, un lema que muchos culés y muchos no culés compramos y que nos parecía coherente con lo que había sido su primera etapa. Es evidente que no es así. Igual que Xavi, cuando explicó todo su proceso, afirmó según qué cosas en según qué fechas que eran ilógicas con su renovación unos meses antes. Es evidente que aquí hay algo que nos perdemos o alguna verdad que no nos cuentan, pero mi sensación es que Jan Laporta quizás confía en Xavi porque no hay otra solución mejor, porque los otros nombres no convencen. Y Xavi Hernández, aquí sí que estoy perdido, no tengo muy bien idea de por qué quiere continuar, porque no tengo muy bien idea de por qué se quiere ir. Lo que no tengo para mí, no me parece ninguna buena noticia para el barcelonismo, es que esto dependa de Xavi. Esta decisión no la tiene que tomar Xavi. Xavi ya tomó su decisión. La decisión tiene que ser de club. No tienes por qué convencer a Xavi. Yo esto no lo entiendo muy bien. Hay algo que nos perdemos, pero es evidente que cuando hablan delante de un micrófono, como la mayoría, pero bueno, nos mienten.
Sobre todo, Miguel, porque...
Pues yo lo tengo claro, ¿eh? Yo tengo claro lo que quiere. O sea, él no tenía o no sentía el apoyo, bueno, yo creo que no lo tenía, de la directiva, de Laporta, de Deco, diciendo
bueno,
que se
pues
iba.
Dijo todo lo contrario. O sea, yo ya, posiblemente sea así, Irene.
Pero la realidad es que no le apoyaban. De hecho, las palabras de Laporta fueron mantenemos a Xavi porque es Xavi, os recuerdo. O sea que, y ahora, sin embargo, que era lo que yo pensaba desde el minuto uno, como está yendo mejor el equipo, bueno, hasta este momento parecía que estaba yendo mejor el equipo. Era el momento perfecto para que le pidieran a Xavi que se quedara y Xavi dijera, bueno, me han convencido. Esta es la sensación que tengo desde el minuto uno y ha conseguido lo que quería, que era tener más apoyo o que se mostrara más apoyo públicamente hacia él.
Pero Irene, Miguel, el tema es que Joan Laporta dijo siempre, ¿no?, que el hecho de no ganar, el hecho de perder, iba a tener consecuencias. Y si las consecuencias no son un cambio de entrenador que ha tenido su tiempo, ha tenido su dinero en fichajes, ha tenido su margen de mejora y no lo ha conseguido...
Xavi se hartó a decir el año pasado, si no ganamos la Liga, pues me tendré que ir. Y este año dijo... como todo entrenador, si no ganamos ningún título, si no conseguimos nuestros objetivos, me tendré que ir, me iré yo el primero. La hemeroteca está ahí. O sea, esto no es hablar de suposiciones.
Yo creo que el aficionado del Barça sentiría. O sea, yo creo que realmente el aficionado del Barça no quiere que. O sea, quiere cambios, ¿no? Quiere que soluciones nuevas, quiere caras nuevas y quiere que la situación se solucione, porque estamos viendo que hay un problema y Xavi parece que no es la solución. Y sobre todo cuando los dos han ido en ese camino, sobre todo si los resultados no te lo sostienen, como era el caso. Otra cosa es que se hubiera eliminado el Real Madrid, que el Barça hubiera llegado a semis, a la final, hubiese sido campeón de la Champions, ya quizá ahí el escenario pues estaba un poco justificado, pero es que el final de Liga está siendo doloroso con esa eliminación, con esa derrota en el Clásico y ese sainete después pidiendo que se repita el partido. Yo creo que vamos, que no queda otra que buscar un nuevo entrenador al Fútbol Club Barcelona, por muy complicado que lo tenga, por muy mala situación económica y por mucho que quieran que pueda seguir Xavi o él esté deseando seguir.
Mira, hoy yo creo en el día de San Jordi, esto sí queda para un buen libro. Un libro con muchos capítulos, y en el último capítulo es que no dejan de sorprendernos. El 27 de enero anuncia Xavi que se va porque entiende que esa forma va a liberar a los jugadores. y Laporta acepta que se va el 30 de junio, no le destituye antes porque entiende que Xavi es una figura que se ha ganado estar hasta el 30 de junio. Desde
o
entonces,
sea, ¿tú te creíste eso? ¿Creíste
no, digo que desde entonces lo que ha pasado, en ese momento me lo creí, pero desde entonces lo que ha pasado es que al Barça le han eliminado de Champions, aunque ha llegado a cuartos de final, le han eliminado de la Copa del Rey, está a más distancia del Madrid de la que estaba entonces y ahora, después de todo eso, se van a sentar a negociar una posible continuidad de Xavi. Yo creo que la realidad es que el Barça ha ido a buscar un entrenador, se ha dado cuenta que no va a encontrar a nadie mejor que Xavi, o por lo menos no va a hacer el paraguas que hace Xavi, y ahora mismo esa es la realidad del Barça.
Es que, Luis, no hay que negociar nada, él tiene contrato en vigor. Quiero decir que al final todo se reduce a eso, no hay que negociar nada, él tiene contrato
en vigor. Pues la charla que van a mantener.
Él lo que entiendo yo que le podía haber hecho cambiar de opinión a Xavi es, no solamente una declaración de intenciones, sino algo que fuera acompañando esa declaración de intenciones. Es decir, vamos a mejorarte la plantilla el año que viene, vamos a invertir el año que viene, vamos a dejar de torpedear todas y cada una de tus decisiones, vas a contar con el apoyo de forma unánime de toda la directiva, porque es verdad que Laporta siempre le ha apoyado, Laporta le ha apoyado. Quienes no le han apoyado es gente que estaba cercana a Laporta, que además le estaban torpedeando a nivel mediático.
Bueno, pero María José, no tengo tan claro que Xavi siempre, o sea, Laporta se ha apoyado.
Tenéis que tirar de efecto recuerdo, o sea, la temporada de Xavi Hernández, al margen de su tramo medio bueno, que tampoco ha sido excelente, ha sido malo tirando a muy malo.
Sí, pero
os recuerdo que la directiva que vosotros decís que ahora le apoya le cambió una convocatoria, que eso yo no se lo he visto hacer absolutamente a nadie.
Es que me refiero a eso.
O sea, la decisión de poner a Deco y de que pase lo que pase con Mateo y lo de Jordi Cruyff, eso también es no creer en Xavi.
No estoy de acuerdo.
Y la foto con Márquez en el peor momento de Xavi, que aparece Laporta con Márquez.
No tiene nada que ver. Que os estáis equivocando, que no, de verdad. Laporta arranca la temporada. No, si le preguntas a Xavi, te dirá que se sintió inicialmente apoyado. Es decir, te dirá probablemente el entorno de Xavi que Laporta es el único que siempre le ha apoyado de forma incondicional.
Pero es que no es verdad.
La relación con Deco, no.
La relación con Xavi, porque no le queda otra. Al principio dijo que no estaba preparado. O sea, es que desde el minuto uno.
Estamos hablando del año pasado y entre tanto ha ganado una Liga y una Supercopa. No, estás hablando del arranque de Xavi en el Barcelona. Yo te estoy hablando del arranque de esta...
Tradicionalmente no es verdad. Es que dijo que él mantenía a Xavi porque era Xavi. O sea, ¿dónde está el apoyo? Le cambian una convocatoria. Públicamente dice eso. O sea, ¿dónde está el apoyo?
Bueno, cuando me dejes acabar, si me dejas acabar el razonamiento, por favor. Yo lo que digo es que el arranque de esta temporada, las relaciones con Deco, porque Deco llega esta temporada, llega este pasado verano. Las relaciones con Deco no eran malas. Otra cosa es que Laporta pudiera presuponer que iba a haber movida entre ellos dos. Pero inicialmente no lo previó. Esto es así. También es cierto que él se encontraba cómodo con otro equipo de trabajo. Con Jordi, se encontraba cómodo con Mateu. Pero él no pensó, yo estoy totalmente convencida de que Laporta nunca valoró o nunca midió las consecuencias que podía tener romper aquel equipo de trabajo. Realmente, bueno, también lo que denota es conocer muy poco a Deco. Pero más allá de eso, lo cierto es que él no esperaba que esto se fuera a entroncar tantísimo como se ha entroncado. No tiene nada que ver la actitud de Deco y de otros, no solo de Deco, pero principalmente de Deco, para con Xavi, con la que ha tenido Laporta. Y no la podemos vincular porque no es la misma. Es cierto que inicialmente Laporta tuvo dudas sobre la figura de Xavi. Pero, entre tanto, insisto, ha ganado una Liga y ha ganado una Supercopa. Entonces, no te digo que fuera su entrenador favorito, pero si alguien sabe cuál es la situación de este Barcelona, es el propio Laporta, que sabe que no puede ir a por otro entrenador, porque no tiene ni proyecto ni dinero.
Eso es otra cosa, pero...
Entonces, no le ha quedado más remedio que apoyarle, Irene, ya está.
Pero María José, todas las cosas que me estás diciendo, de que le cambien el equipo de trabajo, todas estas cosas que se las estás achacando a Deco, te recuerdo que Laporta tiene que dar el ok y estar de acuerdo. O sea... bonita manera de apoyar
a... No, no se las estoy achacando a Deco. No, perdona, pues me he explicado muy mal.
Yo lo que creo
es
que ahora mismo...
La decisión la toma el presidente. La decisión la toma el presidente. Lo que no hace bien el presidente es medir las consecuencias que tiene. Es decir, en ningún momento él imaginó que eso iba a cismar la relación entre su equipo deportivo y su equipo técnico.
Yo lo que creo es que Xavi Hernández de ahora que estará así como un poco de bajona, estará pensando, joder, tal, no sé qué, ¿dónde voy a entrenar yo? Porque quiero seguir entrenando y tal, me quedo un año más. Debería, en mi opinión, reflexionar y saber que en el fútbol hay millones de equipos, que a lo mejor no será nunca el tuyo y nunca querrás tanto como al Barcelona, pero puede entrenar en muchos sitios más.
Sí, de hecho estaba sonando para el Ajax, por ejemplo.
Y a mí personalmente me decepcionaría mucho si siguiera, porque significaría que o yo soy muy rencoroso o él olvida muy rápido. Y todo lo que ha hecho Laporta con él en estos últimos años, en estos últimos meses, ha condicionado claramente su año.
Pero para mí,
la derrota de Xavi es probablemente, y coincide casi todo el mundo, es culpa de haber tragado tantas cosas de Laporta. La de la convocatoria la más, pero es que ha habido muchos casos.
Yo creo que la derrota de Xavi Amaro se debe a que ha tenido al equipo muy por debajo de su nivel. Esa es la realidad. Es que empangamos todo en la relación Laporta y Xavi, y la realidad, esta es supina y prácticamente irrebatible, es que si no fuese Xavi Hernández y no tuviese su pasado glorioso como futbolista, Xavi Hernández estaba en la calle. Porque como entrenador, más allá del tema de las plusvalías que ahora ha sacado con los chicos jóvenes, que es totalmente cierto, que esto es reciente, pero como entrenador, este año no ha estado a la altura.
¿Y tú crees, Miguel, que con otro entrenador el Barça estaría más arriba? ¿O hubiera llegado más lejos en la Champions? Con otro entrenador, digo.
Ricardo,
eso no se puede demostrar.
Es complicada, pero Xavi llega al Barcelona porque la situación es complicada. O sea, Xavi no se puede quejar de que no le traigan a Zubimendi, a Zubimendo y a Haaland, porque él sabe lo que hay. Él sabe la situación económica que tiene el Barcelona, y esa es una de las principales razones por las que llega Xavi y no otro entrenador a la entidad blaugrana. A partir de ahí, para mí, este año el Barcelona ha estado muy por debajo de lo que se le puede pedir a un equipo. Que si quiere seguir confiando en el entrenador, oye, pues yo encantado, porque confiar en los entrenadores me parece una buena noticia en el largo plazo. Pero Xavi no tiene ningún currículo como entrenador. No sabemos exactamente cómo se maneja en ciertas historias. Ganó una gran liga, pero en Europa, ha eliminado al Nápoles dos veces. Y ya está. Ha caído con el Paris Saint-Germain, que eso me parece lógico, y más como cayó contra el Inter de Frankfurt, cayó ante el Manchester United y cayó, esto para mí no es suyo, en la primera fase de grupos cuando llega por lo de Koeman.
Y luego
a mí me parece un balance muy exiguo.
Ha habido momentos donde se ha visto que incluso se le ha quedado grande el puesto, con algunos de sus gestos que lo hemos visto en la banda, el otro día dándole una patada, dejando también a tu equipo, digamos, con esa tarjeta roja, que no puedes estar en el banquillo, con las declaraciones, sobre todo, que yo creo que ha sido lo que más le ha matado a Xavi, ha sido cómo se equivocado a la hora de poner excusas, a la hora de analizar al equipo. Yo creo que todo eso ha llevado al vestuario a una situación un poco límite cuando la experiencia de Xavi, pues yo creo que no tenía que haber ido por ahí, ¿no? Le ha quedado un poco el puesto grande y se ha demostrado con todo este tipo de
yo tengo
situación.
Ganas de escuchar,
creo que es que yo he sobremojado,
José, ¿qué va a decir Xavi en el momento, si es que al final pasa así, que decida continuar en el Barça? ¿Cuáles van a ser sus explicaciones? Porque nos quedaron claras cuáles las explicaciones cuando dijo que no iba a continuar, aunque tuviera un año más de contrato, porque tengo claro por qué Laporta apuesta por la continuidad de Xavi. Eso más o menos lo podemos tener claro, porque yo creo que va a haber los candidatos y no hay ninguno que le llene. Pero me encantaría escuchar cuáles son sus explicaciones.
Pues
¿qué es
ayer,
lo que ha cambiado en su cabeza?
Dijo ayer Emilio que tiene que Laporta pedirlo públicamente. Que es una de las cosas que Xavi Hernández necesita, por decirlo de alguna manera.
Hombre, es que eso no lo puedes gestionar de cualquier manera. Es decir, un tipo que dice que se va, ¿cómo se retracta? Eso hay que gestionarlo bien. Porque es que ya bastante se está convirtiendo el Barcelona desde hace muchísimo tiempo en un meme como para encima acrecentar eso más. Es decir, al Barcelona le llueve sobre mojado. Hablamos de la actitud de Xavi durante esta temporada, su pérdida de papeles, pero y lo que ha salido desde dentro del vestuario y el propio Laporta y todo el entorno y las filtraciones, es que al final cuando deportivamente no funcionas, haces agua por todas partes. Entonces yo a partir de ahora lo que haría sería medir muy mucho cada una de mis acciones. Claro que si se tiene que continuar el mismo entrenador, se tiene que arbitrar o se tiene que gestionar una estrategia para vender eso al público, porque a tu masa, sobre todo a tu masa social, no lo puedes hacer de cualquier manera, porque vas a volver a convertirte en el hazmerreír nacional.
Sí, pero María José, él tiene la situación del Atlético de Madrid, que es verdad que el Barça está un escalón por encima, pero en el Atleti todo es perfecto. Lo vimos ayer con De Paul, ¿no? La temporada ha sido maravillosa, existe un clima de unidad, todo el mundo rema a la misma,
que va.
Y cuando la temporada no ha sido ni de lejos tan buena, y el Barça, que podía haber sido un poco parecido, es que se auto, vamos, se
no,
pone
no,
la bomba
no,
ellos mismos,
momento,
¿no? Yo creo que ahí está la diferencia.
No es la misma,
pero la temporada ha sido parecida de ambos, y en uno parece un absoluto desastre, y los otros con otro relato, el Atleti parece que ha sido de
en el Barcelona, bueno, Nacho, son, ver, son mucho más acuciantes. Muchísimas más.
A ver,
más
Irene, y estoy en Barcelona. A ver.
Es que es muy difícil porque estoy con un sistema diferente y es un poco complicado. A ver, lo que digo que no es comparable la situación del Atlético con la del Barça, porque efectivamente ha hecho una peor temporada el Atleti y se está hablando mejor que del Barça, pero es que del Barça la expectativa es mucho más alta. Yo creo que el error con Xavi es que todavía seguimos pensando que, pobrecito, que la plantilla, que el Barça está de cambio, que tal y que cual, y la realidad es que tiene unos fichajes espectaculares y que creo que la plantilla este año está bastante compensada como para exigirle más. Ya está, es lo que quería decir.
Pues dicho queda. Alejandro Segura, Barcelona, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cuándo está prevista que se celebre esa reunión, esa comida, ese café, ese lo que sea entre Laporta, Deco, Xavi, para acabar de arrojar luz? Es decir, ¿hay alguna fecha tope para decidir quién va a ser el entrenador del Barça la próxima temporada?
No debe tardar mucho. Hoy entendemos que no, porque hoy es un día festivo en Barcelona, hoy es San Jordi, y entendemos que no será así. Además, hay entrenamiento. Mañana no hay entrenamiento y además hay junta ordinaria, con lo cual mañana es un día que es probable que se pueda producir esa reunión con Xavi. A partir de aquí no se debe tardar mucho más. Quiero decir, hay muchas voces ya en la junta que están diciendo: oigan, nosotros tenemos que ya empezar a preparar la próxima temporada, porque esto no se puede dilatar más en el tiempo. Pero es verdad que en las próximas horas habrá esta reunión con Xavi, hoy, mañana, pasado, como muy tarde, para ver qué pasa con Xavi Hernández, para ver si continúa, si no continúa, para que cada uno exponga sus opiniones en una reunión, tanto Laporta como Deco, como Juste, Masip, Joan Soler, toda la comisión deportiva, para que hablen con Xavi, para que Xavi diga qué es lo que quiere para continuar, que es que Laporta o que alguien de la junta salga a decir que le han pedido, y eso lo digan públicamente, que continúe la próxima temporada. Xavi tiene unas exigencias que va a ser difícil de cumplir, la verdad, porque el Barça no va a poder salir al mercado con normalidad el próximo verano. Todavía no va a estar, o va a ser difícil que esté, en la regla 1-1 de la Liga. Así que es un poco un laberinto, un puzzle que veremos cómo se resuelve en las próximas horas, porque ahora mismo es un interrogante muy grande el que hay dentro de la junta directiva.
Pues son interrogantes.
A mí, no sé si segura.
No es decidir quién va a ser el lateral derecho, que es importante, pero no tanto con el entrenador, por el que no hay ningún tipo, no digo de consenso, pero de convencimiento absoluto de que es la mejor decisión
pues
posible.
Pues ese es el problema. Claro,
pero
que
no sé si,
también, Xavi,
no sé
yo
si
creo.
Segura sabe, o si alguno sabe, si hay otro candidato aparte de Xavi Hernández ahora mismo.
Es que ahora mismo. Márquez tiene el mismo carisma que un pulpo. Entre la afición. Claro, por lo menos.
Bueno, pero a ver si es bueno o no, cuidado.
Está haciendo una campaña buena. El problema es que no tiene eso que tiene Xavi, y es que es un auténtico colchón para la directiva por su condición de leyenda. Es que no hay más, no hay que darle más vueltas. No está ahí por su currículum, no está ahí por lo que ha conseguido, evidentemente no. Está pues porque es un tipo con un grado de penetración en la afición que le permite tener mayor margen de error a la propia directiva.
Pero luego, María José, el momento es en el que Rafa Márquez también se postuló en uno de los momentos más críticos de Xavi con esas declaraciones. Tal, eso fue bastante feo. También yo creo que al aficionado del Barça eso no le gustó y le restó puntos.
Porque pierdan tres partidos, los palos, en vez de ir para Xavi, van a ir para Laporta. Y es más sencillo mantener a Xavi que poner a Márquez, que es una apuesta más personal.
De todas
maneras,
estamos centrando mucho el tema, que tiene su importancia, porque la vertiente deportiva al final es lo que manda. Si deportivamente funcionas, todas las crisis se tapan. O sea, las crisis al final pasan a un segundo plano. Pero la crisis institucional del FC Barcelona, que se acrecienta día a día, las declaraciones de ayer de Laporta, pidiendo la repetición del Clásico. Es que, de verdad, yo no sé quién está asesorando a ese hombre. Bueno, a nadie, evidentemente.
No, pero vale,
debería y requeriría urgentemente, o sea, pero con carácter de urgencia, que alguien le dijera: mira, por aquí no, porque es que al final todo revierte en el verde. Todo revierte en el verde, en mayor o menor medida, y no puede seguir, el Barcelona no puede ni un solo día más seguir haciendo el ridículo de esta manera.
María José, hay gente a la que le llega este mensaje. Mucha. A mí me parece un mensaje populista y erróneo, pero hay gente que se está agarrando a eso y dicen: es que es verdad, fíjate cómo nos defiende, que es lo que buscan ellos. Si lo
cada vez menos,
que
Irene,
son,
cada
al
vez
final
menos.
Estamos hablando,
es un mago.
A ver, estamos hablando de gente de la élite, del derecho, o sea, te quiero decir que no dan puntadas sin hilo, y yo creo que esto hay gente a la que le cala.
Es un mago, ¿eh? Ha conseguido que hoy, en vez de estar claro, analizando mira, que el Madrid ha ganado la Liga y qué tal, estemos hablando de si la tecnología de gol, que evidentemente es una realidad, que la mejor liga del mundo, o eso dicen, no la tenga, pero está conseguido que hoy se hable más de la repetición del partido, de si es gol o no es gol, que de la temporada que está teniendo el Barça.
Sí, pero yo creo que es un poco provocado porque la gente está un poco rendida en Barcelona, ¿no? Ya. Es que ahora... con Alfonso Davies, Mbappé y lo que fiche el Real Madrid, y el año que viene, está, digo, la gente, bueno, segura sabrá más, pero la gente está diciendo, joder, a ellos les llegan Alfonso y Davies, Mbappé y no sé quién más, y a nosotros...
Estamos hablando
de cada vez cala menos el mensaje.
Claro, es que nosotros. Es que lo que decía Quintana, eso que decía Quintana de consecuencias tras derrota, pues es un chispacito que te mete en el cuerpo, ¿no? Pero claro, si pierdes y ya, la línea es continuista y no solo hacia arriba, sino hacia abajo, o sea, continuista para abajo, pues.
Sí, pero Amaro, tú sabes que en breve en Barcelona se construyen castillos o se genera ilusión diciendo que va a venir Haaland, se saca una foto de que ha estado en no sé qué.
Yo creo que ya la gente no se lo cree.
Bueno, pero igual que se cree o se agarra al discurso de que de Laporta guerrillero, también ese tipo de mensajes, porque algunos han acabado cumpliendo, ¿no? Como el de Lewandowski, como Gundogan, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que eso sirve y eso esa máquina se va a accionar en breve. Yo creo que la semana que viene, ¿no? Que ya el Barça prácticamente no puede pelear por nada, empezarán a hablar en Barcelona de fichajes, de que si Haaland y diferentes nombres, estoy convencido, vamos.
A ver, lo más importante, aquí hablar se puede hablar mucho, pero llega un momento en el que hay que darle una teclita en la Liga de Fútbol Profesional, activar, validar todos los fichajes, los contratos, etcétera, etcétera, y en la Liga de Fútbol Profesional, que tienen las cantidades, los porcentajes, las reglas del 3-1, del 2-1, del 5-1 y del 12-1 del España-Malta, pues te van a decir si puedes o no puedes.
Es que, Raúl, hay que explicarle a la gente, porque esto es importante para hablar del mercado de verano. El Barcelona sigue teniendo un espacio salarial intervenido por el tema de Barça Visión, que todavía no se le ha devuelto porque no ha ingresado ese dinero. Además, lo tiene que ingresar inmediatamente, o sea, lo tiene que ingresar en Parné, no es un compromiso de pago. Tiene otro compromiso de pago, o de cobro, mejor dicho, que afronta este mes de junio, de otros 60 millones de euros por el tema de Barça Visión, y eso vuelve a ser espacio salarial intervenido. Aparte, vas a tener que inscribir a Víctor Roque, porque lo has hecho a partir de la excepción de Gavi, un Víctor Roque que está desaparecido en combate, es un chico muy joven, pero claro, el Barça no está en una situación económica como para dejarse cierto dinero y no aprovecharlo. Vas a tener que inscribir a Íñigo Martínez, con el que en teoría tienes un tipo de acuerdo privado para mantenerlo otro año. Es decir, estás con un espacio muy, 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 muy reducido. Si llega el tema de Nike y ese bonus de pago por el acuerdo, puedes salvar ciertamente la situación, pero la realidad es que tienes muy poco margen de maniobra. Entonces, hay que contarle la realidad a la gente para no generar una frustración innecesaria. Sé que esto no vende, pero la realidad es que esto no escapa a la lógica. Es que lo que está pasando... es evidente, el Barcelona en cierta medida tiene que vivir de retales. Joao Cancelo y Joao Félix podían ilusionar mucho, pero son dos futbolistas cedidos que vienen rebotadísimos. Entonces,
sí,
que el otro día uno fuese suplente y el otro fuese un liante, pues hasta cierto punto entra dentro de la lógica.
Por eso es más fácil salir y decir que la culpa es de los árbitros, del VAR, en vez de hacer autocrítica, como hizo Gerard Piqué, y decir la realidad de lo que está viviendo el Barça esta temporada y de lo que va a vivir en las próximas temporadas.
Pero ¿nos dais cuenta de que llevamos años diciendo que el Barça está arruinado, que no sé qué, que no sé cuántos, y no paran de hacer fichajes con palancas e historias? ¿Nos dais cuenta que al final la gente está cansada de no, el Barça no tiene dinero, pero la realidad, el Barça no tiene dinero, pero fichamos a Ferran, fichamos a Rafinha, fichamos a Lewandowski...
Bueno, pero esas palancas, que no dejan de ser hipotecas, ya no se pueden hacer. O sea, la Liga legisló al respecto. Entonces, quiero decir, ahora mismo el margen de maniobra que tienes es muy pequeño. Para mí tienes que tirar de la Masía, para mí tienes que seguir dándole minutos. Pues, por ejemplo, ya tienes a Cubarsí y a Lamine Yamal ahí instalados. O sea, a lo mejor tienes que dar minutos a Héctor Ford y compañía. Lo que pasa es que esto, en el cortísimo plazo, te va a hacer menos competitivo ante uno de los clubes mejor gestionados de Europa, si no es el mejor, que es el Real Madrid, que además de ser campeón de Liga y de estar en semis de Champions, pues lo normal es que te traiga Mbappé y a otro
pero
más.
Pero ahí tiene la excusa, Miguel, de la que estábamos hablando, de por qué se va a quedar Xavi, cómo se va a argumentar. Pues precisamente va a ser por eso, ¿no? Nadie mejor conoce que él la Masía. Él ha sido quien ha sacado a Lamine Yamal, a Cubarsí y compañía, y ahí va a estar el relato del Barça, que además es al que le queda por agarrarse, es que no tiene otro, y además es el más fructífero, ¿no? Entonces ese va a ser el Barça del futuro, a través de nombres propios jóvenes que están dando rendimiento, que van a salir más, y deshacerse de alguna de las estrellas, de alguno de los
cedidos. A mí eso no me parece un discurso de resignado, ¿no? Decía antes Miguel, el Barcelona tiene que aprender a vivir a partir de ahora de retales, ¿no?
Un mensaje más realista.
No, pero escúchame, si es que esto es lo que mi reclamo, y yo creo que el reclamo de un sector muy amplio en Barcelona, de la prensa también, tenía que haber sido el reclamo ya hace dos temporadas. Vamos a ver, no exijamos a corto plazo lo que no podemos ofrecer, vamos a ofrecer juventud, vamos a proyectar juventud, vamos a hacer un proyecto a 5 o 10 años vista, porque hay mimbres para hacerlo, y a partir de ahí vamos a adecuar la exigencia a lo que tenemos. No vamos a pensar a lo grande cuando no podemos, y ajustar un poco el discurso a la realidad.
Pero María José, el problema es que el Barça juega máximos en el momento en el que ese verano activa todas las palancas, que vuelvo a decir, que son hipotecas, y entonces juega máximos, y el problema es que no le ha rendido. Ahora está teniendo que pagar esas hipotecas, evidentemente, sin ese margen de acción, y con un año en blanco, que es un año muy malo. Es que el Barcelona ha estado muy mal, lejos de su nivel.
Por eso, Miguel, más que más llueve sobre mojado. Por eso, si hace 2 años, que es cuando entiendo yo que había que haber mantenido esta estrategia, no se pensó en ella ni por atisbo, por lo menos ahora que te ha comido y te ha superado la situación, qué menos que hacerlo, ¿no? ¿Cuál es el problema que yo veo? Que a mí me parece que es imposible que Laporta compre este mensaje. Es imposible.
Es que es imposible.
Pero es que es imposible. O sea, yo no le veo a Laporta vendiendo paciencia y vendiendo necesidad de adecuar los objetivos a la realidad. Es que no lo veo.
No, paciencia, pero el futuro ya está aquí.
No, hay que tener paciencia ya, pero vamos a ver, que tienes 9, 5, una media de 16 años.
Muy bien, la Varga.
Venga, que se me va la mañana. 9:05 en Canarias. Alejandro, ¿alguna cosita más desde Barcelona? Semana moderadamente tranquila a la espera de que se produzca ese encuentro, claro, y se dé algún tipo de pistas sobre lo que va a hacer Xavi.
Eso de moderadamente tranquila en Barcelona nunca hay que decirlo, porque esto puede cambiar en media hora, pero sí que es verdad que, hombre, todos atentos a cuando se produzca esta reunión, con Márquez esperando en el banquillo del Johan, con Flick esperando en Alemania, que es otra opción, así que, bueno, estaremos atentos a ver cuándo se produce esta reunión.
Apuntado queda. Gracias, Alejandro.
Un abrazo.
Y cómprate un coche eléctrico, sí, hombre, que están de moda y los encuentras de ocasión en Spoticar, hombre, con 3 años de garantía. Segura. Con el cable, el cargador de regalo, en fin, con unas condiciones de financiación extraordinarias. ¿Dónde los puedes encontrar? Pues en más de 200 concesionarios en Spoticar, ya lo sabes. Toda la información en spoticar.es. 9686 en Canarias. Enseguida un poquito del Atlético de Madrid.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
En Toyota Professional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Ven a visitarnos a Madrid Cars, tu concesionario y taller Toyota en calle Eduardo Torroja, Coslada y en García Noblejas, Madrid.
Ven a ver Malinche, el espectáculo musical de Nacho Cano, del que ya han disfrutado cerca de 400.000 personas en Madrid. Funciones en castellano y en inglés. Consulta cartelera en malinchedemusical.com. Vive el musical que reivindica el mestizaje y el encuentro.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Me gustan todos los estilos. El doo-wop, el boogie-woogie, el rockabilly, el country western, el gospel, el honk-tonk, las big band, orquestas, el bebop, el swing, el jazz, el folk, el soul, lo que sea, me flipa todo.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
La música es mi vida.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¿Reservado restaurante? Ready. ¿Entrada para la fiesta? Ready. ¿Look para bailar? Ready. ¿Ayudar a evitar la resaca de mañana? Ready. ¡Sac!
Redisac, con nopal y vitaminas del grupo B, ayuda a prevenir la resaca y disminuye el cansancio y la fatiga después de esa noche para la que siempre estás ready. Siempre ready con Redisac, en tu farmacia.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 915 16 16.
Dicen que ya está todo inventado.
A todos nos gusta que nuestro equipo gane, porque a todos nos gustan las noticias positivas. Y si hablamos de noticias positivas, qué mejor que recordar que este mes Telefónica cumple 100 años. Sí, 100 años, tan innovadores como el primer día. Y ha querido aprovechar la ocasión para encender en todo el país una de las redes más avanzadas y preparadas del mundo. Más rápida, más eficiente, más sostenible, más abierta y más programable. España se convierte en uno de los primeros países del mundo en dar ese salto que seguro que nos traerá muchas cosas buenas en el futuro. Felicidades a Telefónica por este centenario y por 100 años más imaginando un futuro juntos.
La tribu.
Bueno, yo en línea general creo que ha sido una gran temporada para el Atlético Madrid, llegando otra vez a semifinales de Copa del Rey, volviendo a jugar un cuarto de final. Siempre queda ese, el dolor de no continuar, pero clasificamos al Mundial de Clubes y esperemos cerrar para que termine siendo un gran año, creo que la clasificación a Champions.
...9 y 11, 8 y 11 en Canarias... ...acaban ustedes de escuchar a Rodrigo de Paul... ...uno de los jugadores seguramente más importantes... ...de más peso en el Atlético de Madrid... ...bueno, el alcalde también se manifestó al respecto... ...y vino a significar más o menos el mismo mensaje... ...no hay cierta unidad en torno a la hora de etiquetar y de calificar... ...la temporada del Atlético de Madrid... que pende de un pende de varios partidos, ¿no? Pero especialmente del partido del próximo sábado a las 9 de la noche en el Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid, Athletic Club Bilbao. Si ganan, tendrán casi hecha la clasificación para la Champions. Si pierden, tendrán que seguir remando y a depender de los del Chingurri Valverde. José Rodríguez, buenos días.
Raúl, buenos días.
¿Te sorprende lo que dijo ayer De Paul?
A ver, no te diría me sorprende porque no es la primera vez, y ya no te hablo del Atlético de Madrid, que un jugador, pues digamos que coge un camino que es suyo propio y que está en su cabeza y que no se corresponde quizá, ya no digo con la realidad de lo que refleje los números, sino de lo que piense también gran parte de su afición y más unos días después del chasco de la Champions o de la imagen que has ofrecido un día más fuera de casa en Mendizorroza. Y ya no entro en detalles particulares, pero precisamente De Paul quedó bastante marcado en el partido en Vitoria, pero yo personalmente no, porque si muchas veces se señala al tema del cuarto o tercer puesto como objetivo principal de la temporada y no está conseguido, tampoco la puedes dar por buena. Es que ya poniéndote en el mínimo exigible, es que ni siquiera por ahí lo puedes dar por bueno. O sea, otra cosa es que llevases 10 puntos al quinto y aún así fuese una temporada gris, pero a ti te pareciese buena porque ahí está el límite que tú te marcas o donde tú te marcas la exigencia, pero es que ese objetivo no está ni mucho menos conseguido. Es que ahora tienes partidos por delante para pelear por ello.
Decías,
que
no, Irene.
Que yo creo que ellos sí, que ellos confían en conseguirlo, ¿no? O sea, yo ayer estuve hablando con Savic y con Rodrigo Riquelme y lo tienen como muy claro que ese es el objetivo. De hecho, Rodrigo Riquelme también pronunció esas palabras, que el objetivo es estar entre los cuatro primeros, y yo creo que lo dan por hecho, ¿no? Para mí sería, es verdad que no es una buena temporada, como dice Depor, no lo es, pero lo que sería lo que sería una debacle para el club sería quedar fuera de los puestos de Champions. Lo que pasa es que, bueno, todavía tienen margen. Yo creo que juegan con eso, también es lógico.
Hay mucho nivel, Miguel, hay mucho nivel de conformismo, ¿eh? Porque la temporada del Atleti es mala, sobre todo fuera de casa, está haciendo muy mal fútbol, sobre todo que se ha desdibujado el equipo, que ha perdido su seña, está muy mal atrás, no está teniendo suerte tampoco delante, se fue en semis de Copa ante el Atleti, se va en cuartos contra el Borussia, pero no, sobre todo por cómo te va, ¿no? Que da la sensación de que podía más, y en la Liga lo que decía José, ¿no? Depende del partido de este fin de semana contra el Athletic Club. O sea, yo creo que la temporada es justita. Entiendo que digas ese mensaje, el problema es que te lo creas realmente, como parece en el entorno del Athletic, que siempre existe esa nube de conformismo y que con el cuarto puesto vale, y yo creo que hay que exigirle más. Igual que antes decíamos que el Barça, o sea, hay que exigirle títulos, yo creo que al Atleti por lo menos se le debería haber exigido estar ya prácticamente clasificado para la Champions, por lo menos.
Yo diría que es decepcionante, mala ni mucho menos, salvo que te quedes sin Champions. Ese es el verdadero punto del tema. Yo quiero creer que Rodrigo De Paul, que por cierto está lejísimos de su nivel, pero lejísimos, no como su compatriota Nahuel Molina, pero lejísimos. Espero que dijese esto con el piloto automático activado. O sea, dudo que lo piense. O sea, no quiero creer que no lo piensa. No me creo este discurso conformista porque no me lo creo, no me lo creo. Vale que a veces se exige más fuera del Atlético de Madrid que dentro del Atlético de Madrid. Para mí esto producto de cierto desconocimiento de el Atlético de Madrid, de su inversión y de lo que se le puede pedir y de lo que no. Pero una cosa es eso y otra cosa es que Rodrigo De Paul salga a decir esto seis días después de la eliminación en Dortmund y un día después de la eliminación.
Pero Miguel, yo estoy de acuerdo en lo del piloto automático. Muchas veces que se habla del piloto automático de los jugadores, pero el piloto automático en este caso, digo yo, correspondería más a decir, pues bueno, el examen se hace o las notas se ponen a final de temporada.
A ver, es que tampoco quería decir, José, igual ese piloto automático es que no tiene piloto ese avión, ¿sabes? No, es verdad, Rodrigo De Paul no es la persona más sensata cuando está delante de un micro. Entonces quiero pensar que no es una. Yo no compro que el discurso de Rodrigo De Paul sea el discurso de Atlético Madrid. No lo compro,
bueno,
ni que sea el discurso
de Koke,
ni de Griezmann, ni de Bitzel. No me lo
dijo
creo.
Que los objetivos están en Champions.
¿Qué van a decir, no? O sea, quiero decir, al final estás a 20 puntos del Madrid. O sea, a mí eso me parece lo escandaloso del asunto. Pero en esta situación los jugadores tienen que decir que tienen que entrar en Champions y es objetivo. No, ¿qué van a decir?
Pero
o sea,
si lo dice porque lo piensa,
lo peligroso,
mal. Y
lo peligroso
si no lo piensa,
este objetivo
lo dice,
mínimo,
peor.
No lo tienes conseguido. Ese es el gran problema del Atlético de Madrid, que no lo tienes conseguido. Yo, fijaos que ahí difiere un poco. Yo creo que digamos que la gran final del Atlético de Madrid, evidentemente el sábado el duelo directo con el Athletic Club de Bilbao, pero el problema del Atlético de Madrid es que de estos partidos que le quedan, que son seis, al Atlético de Madrid le quedan tres fuera de casa. Es decir, pase lo que pase el sábado, esto va a seguir abierto y fuera de casa tienes que ir a Mallorca, que se te da en los últimos años bastante mal, porque has perdido los dos últimos años también allí. En el último partido tienes que ir al Real de Arena, también tienes que pasar por Getafe. Quiero decir que le van a quedar todavía bastantes exámenes pendientes.
Así,
entonces,
si consiguiera estar en Champions,
por ahí tienes
siendo
que pelear,
cuarto, yo creo que no es una buena temporada.
Hay cierta indolencia, que yo creo que es lo que más cabría de las declaraciones de De Paul, por lo menos a lo que es el mundo del Atlético, o sea, lo que es el aficionado, que es eso, la indolencia que hay en esas palabras o que se transmiten en esas palabras, ¿no? Y que además es verdad que ha sido compartida incluso en algunos momentos por el propio entrenador. Y eso a la gente le mosquea muchísimo, le cabrea muchísimo, y yo lo entiendo, porque cuando ponemos el listón de un equipo, se lo ponemos en función de muchos parámetros, uno de ellos de su historia, de la fuerza de la institución. Y claro, nos tenemos que dar cuenta, también es cierto, que lo que le está pasando al Atlético de Madrid es producto de una mala gestión en su política deportiva. Y esta es una variable que no se analiza lo suficiente. A principio de temporada, cuando algunos decíamos que no se había invertido en capital humano desde hace tres años, que es cuando había que haber empezado una renovación no traumática de la plantilla, pues cabía la posibilidad, una de dos, o de un milagro, que el Atlético de Madrid empezó bien la temporada y que muchos pensaron que podía darse el caso, o de un desastre, que es lo que al final ha acabado sucediendo. Pero un desastre en función de qué, un desastre en función de la historia del Atlético de Madrid, pero no en función de lo que tenemos a nivel deportivo. O sea, si tú analizas la temporada del Atlético de Madrid, ya no en casa o fuera de casa, es que es una de las plantillas más envejecidas de Europa. ¿A dónde pretendías llegar? ¿A dónde pretendías llegar?
Entonces no
es que
es
te
una
enfrentas
buena
en una semifinal de Copa con un equipo que yo no sé si es mejor o peor que tú, pero que de entrada es más joven y corre más. ¿Qué esperabas?
Bueno, pero el fútbol se juega con el balón, ¿eh?
Ya, pero también con piernas y con pulmones.
Al final,
lo que creo es que se junta el hambre con las ganas de comer, que es verdad que a lo mejor la expectativa. Es decir, tú no puedes llegar a 6 jornadas del final y estar sudando la gota gorda por meterte en Champions el año que viene. Eso te lo compro, pero todo lo demás... O sea, con el equipo que había, es que hay mucho nombre y hay mucho internacional y lo que tú quieras, pero ¿qué tipo de nombre, qué tipo de internacional y qué edades tienen esos nombres? Eso también hay que evaluarlo. Y con esto no estoy diciendo que Rodrigo de Paul tenga razón ni de lejos, porque tú no puedes vender eso a la afición.
En esta ensalada de yo lo que creo, que sea una broma esto, la verdad, que yo honestamente lo espero. O sea, que sea un chascarrillo ahí o una frase.
Solo una cosa, Mara, mira,
o una muletilla.
Se volvió
porque...
viral por algo, porque a la gente le enfadó.
Claro,
o sea, si te das cuenta, ya, los comentarios de ese mensaje.
Pero la sensación que da el Atlético de Madrid y más desde dentro hacia afuera que desde fuera hacia adentro, que es a mí lo que me sorprende, y lo comentaba ahora con un buen hincha del Atlético de Madrid, es que el Atlético de Madrid da la sensación de que se quiere volver a hacer pequeño. Es el único club en el planeta Tierra que se ha hecho, que era pequeño, se hizo gigantísimo y se quiere volver a hacer pequeño. Yo, de verdad, es que no entiendo ni el nivel de exigencia que se le marca al club, ni las declaraciones que se
le van de... solo hay una manera de crecer. Y la manera de crecer es invertir. Pero en cualquier empresa del mundo. Es que si no inviertes,
si tú me dices
no
MJ,
creces.
Que el Atlético no ha invertido...
Que no ha invertido. ¿Sabes cuánto ha invertido? Me ha invertido 200 y pico millones en las dos últimas temporadas. 208 millones el Real Madrid. 206 el Barcelona. No ha llegado a los 60 millones lo que ha invertido el Atlético de Madrid.
El último fichaje, por ejemplo, ni juega.
Pues es que hace dos meses vino aquí un chico, que yo no sé si José lo sabrá, no sé si le presentaron, porque es que ya es que no sabemos nada de este tipo. Y el Atlético de Madrid se gastó 25 millones de euros o 20 y tantos millones de euros.
O sea, que ahora os aferráis.
Es una verdad para vosotros.
No,
es cierto que la inversión del Atlético de Madrid de los últimos años no
se dejar hablar a José,
el equipo grande que tiene que molestar a la el Real Madrid que vosotros queréis hacer ver en algunos casos, que yo estoy de acuerdo en que la plantilla está para dar más nivel, eso estoy totalmente de acuerdo, pero lo de la inversión también es cierto, pero vamos, que volviendo al tema de Paul, yo creo que sobre todo lo que no correspondía o lo que es un error es el momento. O sea, no puedes decir que la temporada es buena después de que tu afición esté pues llorando todavía en la eliminación de Dortmund, preguntándose qué narices hiciste el domingo en Vitoria, y ya no entro en el plano individual porque evidentemente el rendimiento de Paul, quitando pues enero, un trámite de febrero, creo que también ha estado por debajo de lo esperado,
pero por debajo,
yo vuelvo a lo mismo, a que muchas veces los futbolistas, digamos que no sé si es que no son conscientes del ambiente que les rodea, y me refiero a su afición y al descontento que hay en torno al público, o a eso, al piloto automático del que hablábamos antes, que muchas veces yo creo que no son conscientes de la realidad que vive su afición.
No, entonces, ¿de quién es la culpa? Porque estamos lanzando papeles al aire, ¿y de quién es la culpa?
No, aquí
o sea,
Amaro...
Si, lo que queréis señalar es que Miguel Ángel Gil no se gasta el dinero, decirlo. Claro, decir, oye, Miguel Ángel Gil no se gasta el dinero, decirlo.
Que la culpa es de Simeone, esto es lo de todos los días. Pero vamos a las palabras de Rodrigo de Paul, que es por lo que estábamos...
Yo creo que aquí hay mucha responsabilidad, y de hecho en las palabras de Rodrigo de Paul, yo vuelvo aquí a atizar, Amaro, a Gilmarín, que yo no tengo ningún problema en hacerlo.
Claro, es que... Aquí hay tres posibles culpables. Tres posibles culpables. O jugadores, o entidad,
mira,
o entrenador.
Mira,
si no estamos haciendo, Amaro.
Yo no entiendo en
a
general.
A ver, si estamos diciendo que lo que falta es inversión, ¿quién invierte?
Claro, yo no entiendo porque en general cuando hablamos del Real Madrid,
pero la estrategia,
hablamos de
Miguel,
Florentino,
el
cuando
equipo...
hablamos del Barça, hablamos de Laporta, y cuando hablamos del Atlético de Madrid, no hablamos ni de Gilmarín, ni de Cerezo, ni de Berta. La realidad es que el que ha bajado el listón de exigencia y que está muy cómodo entrando en el top 4 de Champions y yendo al Mundial de Clubes para vender el club en un un par de añitos, como está preparado, es Gilmarín. Y el que no quiere ir más allá y, por tanto, no invierte, es Gilmarín. Y ya está, tiene la masa salarial descontrolada, tiene al equipo ahí en una encrucijada. Y lo que yo no entiendo, sé que recibe muchos premios en la gestión, igual es que yo soy tontito, pero lo que no entiendo es cómo después de 10 años metiéndote en Champions, el Atlético de Madrid sigue siendo un equipo de Europa League en cuanto a inversión. Y me refiero a inversión neta. No valen ingresos menos gastos. No me recordéis lo de Joao Félix, porque Joao Félix llega porque se venden jugadores como Antoine Griezmann. Inversión neta. Ingresos menos gastos. Ahí el Atlético de Madrid sigue siendo un equipo de Europa League después de 10 años entrando en la Champions. Y eso solo tiene una explicación, y es mala gestión.
Pero más allá de la inversión, que tenéis toda la razón, el Atlético de Madrid ya no es el Atlético de Madrid jugando. O sea, tú lo ves y dices, pero este equipo, ¿qué le ocurre? O sea,
eso es lo que hay que achacar a Simeone, que el Atlético de Madrid es un equipo cómodo.
Sea con los jugadores que sea, pero siempre ha competido igual con los jugadores que sea.
Con 5 años menos.
Pero entonces le estáis dando la razón a De Paul. Entonces,
es una cosa extrañísima.
Yo estoy diciendo que el Atlético ya no compite y debería competir.
¿Cómo está jugando el Atlético de Madrid?
Con los jugadores que tuvo.
Porque no te puedes plantar a 6 jornadas del final todavía sudando la gota gorda, insisto, para meterte en
y que te metan 4 goles.
Pues sí, tiene razón, porque no tiene inversión.
O con tu temporada fuera de casa, o habiendo hecho el partido que has hecho en Vitoria.
Que no compite, que este Atlético no compite.
Los números son fantasía, porque el Atlético de Madrid tiene 61 puntos, 3 puntos más que el Athletic Club, solo. Y está a 7 puntos de
Girona. Y escúchame, y no había encajado tanto, Mamaro. Este dato es el más letal.
Si esto es inversión, pues yo me quedo...
Mamaro, no había encajado.
Me quedo sorprendido. Sin duda ninguna,
que invirtiendo en una buena defensa...
Es que justo este año es el único año en el que no es cuestión de inversión.
Pero Amaro, si llevamos 2 años hablando de que esa defensa no da. Llevamos 2 años hablando de que esa defensa no da. Y ha llegado Soyuncu, que no jugaba en el Leicester. Hice esa pilicueta, que no ha llegado con 28 años. Ha llegado ya, desgraciadamente, en el final de su carrera. ¿Qué hay? Que
se ha ido perfecto.
Y tú crees, Molino, que te ha salido
¿Y tú crees,
bien,
Miguel, que el Atlético tiene plantilla para tener 61 puntos a 20 puntos del Real Madrid?
Pero Amaro,
hay que ver la plantilla del Madrid, que hay que
Amaro,
verla.
Amaro, que
y a 9 del Barcelona.
Por eso te digo que nunca había encajado
multifactorial,
tanto.
Es multifactorial. Creo que a Simeone hay que pedirle más porque Simeone es mejor. Creo que a los jugadores hay que pedirle más porque los jugadores
son
mejores.
Pues ya está, claro. Es una obviedad.
Pero que es verdad que el equipo tiene problemas endémicos en los últimos años, que no se solucionan.
También es verdad.
Y si hablamos del Barça de Xavi y me estáis hablando de Martín Zubimendi y de los fichajes, hablemos del Atlético de Madrid y de los fichajes, porque yo creo que Simeone es un paraguas cojonudo, sobre todo para la gente que no es del Atlético de Madrid, que critica al Atlético de Madrid. Simeone es un paraguas cojonudo, y el lema de entrenador mejor pagado, ese paraguas es cojonudo, por eso en parte paga ese paraguas Gilmarín, pero coño, hay que ir un poquito más allá, y no todo es Simeone, aunque también sea Simeone.
Cuando el daño es tan estructural, cuando hay tantas, cuando la temporada es tan mala, al final no hay un único culpable. En lo que podemos diferir es en el porcentaje de culpa que pueda tener cada uno. Claro que tiene culpa Simeone, claro que tienen culpa los jugadores, pero ¿dónde está la mayor parte de la culpa? En una defensa que es de las más goleadas de esta campaña.
Desde el descenso.
Sí, pero
no tenía esos números.
Pero
12 jornadas seguidas encajando.
Más que más. Y no inviertes en defensa, no inviertes. Esto es el Atlético de Madrid se ha convertido en un cementerio de elefantes. Y los nombres que están sonando están cabreando mucho a la afición, con razón. O sea, ¿tú te crees que puede sonar ahora Marcos Alonso como posible fichaje del Atlético de Madrid para la campaña que viene? Cuando se pidió a Marcos Alonso hace 6 temporadas.
Pues como aspiricueta.
¡Hombre!
Yo respondiendo al debate inicial...
Witzel, que se pidió hace 8 temporadas, claro.
Rodrigo,
pero ha rendido bien.
No
Witzel,
puede
¿eh?
Ser en ningún momento una buena temporada. Ni una gran temporada.
No. Nadie. Es que además no dice buena temporada, dice gran temporada. Eso es un delirio.
Es floja.
No puede ser una gran temporada en ningún caso.
Es floja y aceptable.
Eliminado en cuartos de final de la manera en la que le han eliminado. Eliminado en semifinales de Copa de la manera en la que le han eliminado. Y peleando ahora por entrar en Champions... No puede ser. En ningún momento, independientemente de lo que se hayan gastado, de las últimas temporadas, de
la
inversión,
una gran
temporada.
Lo único condiciona a lo otro, Ricardo, lo uno condiciona a lo otro. La forma de perder que tienes, unas semifinales, viene condicionada por lo que tienes en el verde.
Entonces no puede ser una gran temporada.
Bueno, que es que nadie está vendiendo que sea una gran temporada.
Obviamente no es una buena temporada, bueno. Pero claro, es que yo creo que aquí el factor de señalamiento de culpables es raro. El que hace
el lunes, porque es raro, el lunes sí se ha repartido. Lógico. Se ha repartido golpes a todo el mundo, a la directiva, al entrenador, a los jugadores, a la defensa.
Sí, sí.
O sea, todos tienen la culpa. Yo creo que
el lunes quizá tengamos que cambiar de adjetivos en función de cómo sea el resultado frente al Athletic Club y
no, en absoluto.
Bueno, pues ya
no,
veremos.
En absoluto.
Hombre, pues, si
podría barrer aquí, pues, al Athletic Club y eso no cambiaría en absoluto, pero en absoluto, la percepción de temporada que tienes. Porque bueno, es que al final quedar entre los cuatro primeros con la marca Atlético de Madrid tiene que ser sí o sí. Es que si no, eso también te condiciona la economía del año que viene.
Bueno,
eso de que no vas a poder fichar. Has ingresado más de 120 kilos en Europa, que eso también.
El lunes lo vemos. Para ir cerrando, José, muchas gracias. No sé si queda algo más ahí en el tintero del Atlético de Madrid.
Habrá que ver cómo sale el Atlético de Madrid del partido del sábado, pero yo insisto en que no es solo el partido del sábado, que luego quedan tres partidos a domicilio, que viendo cómo está rindiendo el equipo, hay que tener cuidado con ello.
Hablamos de presupuesto y fue al Power Horse el Atlético de Madrid y empató, y fue al Gran Canaria, le pintaron la cara, a Mestalla le pintaron la cara, pero claro, el presupuesto.
Bueno,
joder, es que cómo hemos dado la vuelta al argumento inicial del calcetín, joder.
También es verdad, también es verdad. Gracias, José. Por ir cerrando, que me tengo que ir ahora al Comité Olímpico Español. Ayer se emitieron, yo creo que con acierto y además creo que con muy buen resultado, con muy buena sensación, salvo opinión contraria, los audios del arbitraje del Clásico, con Soto Grado, que yo creo que estuvo a un gran nivel, con el VAR, que fue incapaz de determinar el dichoso gol fantasma, que no ha sido el único de la temporada, alguno incluso más relevante, ¿no? Me apuntaba John Cuezva una acción, ¿no?, en la semifinal que opera frente al Mallorca, que quizá pudo haber cambiado el sino de la eliminatoria, el famoso gol del Español ante el Atleti del pasado curso, ¿no?, que acabó por condenar a los pericos a un descenso a la segunda división. En fin, que ha habido situaciones para todos los gustos en lo que al gol fantasma se refiere. No sé qué sensación os dejó el arbitraje y sobre todo lo que se escuchó ayer, ¿no?, en ese vídeo publicado por el Comité Técnico de Árbitros.
Yo creo que es importante diferenciar varias cosas. Entiendo que, por ejemplo, en la acción de Lucas Vázquez del penalti haya diversidad de opiniones, lo puedo comprender, porque es verdad que Lucas deja un poco el pie, a pesar de que yo creo que el pie de Cubarsí le molesta lo suficiente como para arriesgarte a que te piden penalti. Pero lo que está haciendo Laporta es simplemente desviar la atención, y encima es que lo consigue. A mí lo que me preocupa es que la gente le cuele, o sea, ese mensaje, de verdad, el Barça tiene que hacer una reflexión, Laporta tiene que hacer una reflexión de lo que ha sido la temporada en realidad, de cómo no ha competido, que ahora parece que estaba pisándole el acelerador, y de verdad que no se cuente la historia, porque esto del gol, creo que estamos todos de acuerdo que parece que entra, pero es que no hay forma de comprobarlo, pero que se hable de robo, que se hable de tener que repetir el partido, creo que es de estar en una realidad paralela, sobre todo en lo que está consiguiendo es lo que pretende, ¿no? Que es que no se hable para nada de fútbol, se hable de otras cosas.
Por eso lo ha conseguido con creces. El audio del VAR me parece buenísimo, o sea, demuestra cómo se trabaja desde dentro, los árbitros, ¿no? También cómo se imponen un poco a los futbolistas. Me parece un acierto poder emitir ese audio. Y luego sobre las jugadas polémicas ya hemos hablado muchísimo. Lo de Lucas Vázquez, hay mucha gente que se fija más en el pie derecho, en la pierna derecha que la izquierda, que es también donde recibe el golpe, que yo creo que ahí ese matiz es importante. Y luego los fantasmas que todavía no hemos visto una toma definitiva, y si no la vemos hoy en día, por mucho que no tengamos esa tecnología de gol, es porque no es claro, y yo creo que ahí no se puede ser categórico y rotundo, porque nadie lo puede asegurar con rotundidad, así que lo del robo pues entra dentro de un relato que ya yo creo que ya nadie compra.
A mí el audio me da bastante pena, porque primero, el que queda expuesto es Soto Grado, que no puede tomar ninguna decisión. Al final, su apellido es el que está en todos los titulares, al que atizan, y Soto Grado está vendidísimo por el tema de la tecnología de gol. A mí me da mucha pena el estar escuchando
pero
todo
no
el
tiene,
rato.
Pero
gol
mira, no tiene ninguna responsabilidad. Soto
no, 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 ya, 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 ya. Pero
al final está vendido, efectivamente, pero yo creo que actúa con la mayor tranquilidad del mundo.
Es que, Ricardo, los primeros 20 segundos se pasa explicando, creo que es a Gundogan, lo de no gol technology, no gol technology, y luego lo de esta toma no, esta toma no me vale, esta toma tampoco. Es que es un desastre. Al final, este partido a mí no me parecía tan decisivo. Oye, si el Barça gana, se pone a 5 y tal, se puede abrir la Liga. Pero es que esto ya ha pasado en unas semifinales de Copa con la Real, en una lucha por la permanencia con el Español. Bueno, pues se seguirá sin invertir. Los clubes seguirán votando en contra, votando a favor de la Liga, pero votando en contra de la tecnología de gol. Aquí cada afición que se queje a su respectivo club y a su respectivo presidente. Pero a mí me parece que es una imagen que damos en el fútbol español, que vamos, si esto lo viésemos en otra liga, nos parecería de chichinabo.
Pero, ayer escuché a Fouto decir, un segundín porque creo que es importante, que no se había votado en la Asamblea jamás, no se había propuesto el tema, jamás. A mí me constaba que es que no había habido un interés, pero sí que imaginé que en algún momento se había sometido a votación, ¿no? Al parecer el problema es ese, que nunca nadie, ningún club, ha propuesto el invertir esos 6 millones en tecnología. Pues,
el Barça ya lo ha pedido, no sé si llegará de cara al año que viene, quizá la siguiente temporada. En fin, 9:32, 8:32 en Canarias. Permitirme un minutito antes de despedir que me quiero ir al Comité Olímpico Español porque se celebra hoy, en este día de San Jordi, en este día del libro, una nueva edición del Simposium Internacional de Medicina Preventiva en lo que a la salud cardiovascular se refiere y en especial a la prevención de la muerte súbita. Trabajo sobre el que hizo girar prácticamente toda su vida un gran amigo de esta casa, un gran colaborador, una enorme persona que nos dejó en agosto de 2021, el doctor y catedrático Antonio López Farré. Roberto Gómez, buenos días, Bobby.
Sinceramente poco me parece un minuto para un acontecimiento tan importante como es el que tiene lugar hoy, con la presencia, por supuesto, del presidente del Comité Olímpico Español, de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, por supuesto también de Vicente del Bosque y de un elenco de doctores que indudablemente pues son impresionantes, jefes de oncología, jefes de cardiología, doctores de una relevancia y de una prestación muy importante, colaboración del SAMUR, por supuesto, del Ayuntamiento de Madrid y, lo que es más importante, del Comité Olímpico Español. Y hoy, y este año, dedicado a la prevención en la práctica del deporte. Y sabes, Raúl, que además, por desgracia, sí, lo hemos vivido durante mucho tiempo esta temporada, la cantidad de episodios que hay de espectadores. También este es un tema muy especial. Y en este sentido, el Simposium este año cuenta con la presencia de la persona que más partidos de fútbol como aficionado ha visto. A sus 87, casi 87 años, ha viajado por todo el mundo, representando indudablemente a una singular peña. Tristemente, uno de los peñistas no está ya y no vive. Y es una persona que viene a dar consejos a los aficionados. Repito, una persona que ha visto cerca de 2.000 partidos y que está en estos momentos en la sintonía 2000, de Radio Marca.
2.000 partidos en el estadio, lo que queremos decir.
Claro, en el estadio, en el estadio.
Sí, sí.
Y que está.
Hablas de la peña los dos, del Real Madrid.
Pues claro, y te paso, porque está en sintonía de Radio Marca, don Juan Antonio Cobos, la persona que más partidos ha visto presenciales del Real Madrid y que quiere dar consejos a los aficionados. Te lo paso a la sintonía de Radio Marca.
Imposible olvidarnos de su
inseparable Zareque.
¿Cómo estás, Juan Antonio? Buenos días, hombre.
Pues nada, muy bien, encantado de estar con vosotros.
¿Llevas más de 2.000 partidos? ¿Los tienes apuntados?
No tengo apuntado, pero mira, yo sí que puedo decir con seguridad que desde, aparte de que de niño me llevaban mis padres, pero desde el 60 yo he ido a todos los partidos de liga que ha jugado mi equipo, el Madrid, aquí en España, y por Europa y por el mundo, pues no sé echar la cuenta, pero multiplica, yo qué sé, sí, multiplica pues 20 muchos, partidos aquí en casa, en Liga, y otros 3 o 4 más de Copa, pues, con 25, y pues multiplica eso por los años.
Del 60 al 24, van 64 años, ¿no? Si no estoy mal de matemáticas, claro, a 50 partidos de media nos salen bastantes más. Sí, nos salen unos 3.000. Unos 3.000. Y con el corazón a prueba de bombas, porque tal y como está el Madrid, con los últimos partidos que ha tenido, seguimos gozando, afortunadamente, de extraordinaria salud.
No, está claro que tenemos el corazón a prueba bomba, eso lo tenemos garantizado después de todo lo que hemos visto y todo lo que hemos pasado, pero verdaderamente hay que tener cuidado con esas cosas, y porque yo a lo largo de mis años, claro, yo he visto efectivamente ponerse gente mala en el fútbol, porque en el fútbol hay mucha pasión y el corazón se pone a 100 por hora, no a mí, a todo el mundo, y a los niños que juegan en infantil, los padres que lo están viendo, pues lo mismo. El fútbol es muy pasionista y por eso, pues claro, es muy difícil decir contente, estate tranquilo, bien, que esto es un espectáculo. No, esto es un espectáculo, pero mucha pasión. Los colores de cada uno de su equipo son sagrados, es la vida. Y además eres de una cosa y ya no cambias toda tu vida, eres de ese. Y así sucesivamente.
A Múnich ya tenemos organizado el viaje, ¿no?
Pues sí, si Dios quiere, ya estaremos. El lunes nos iremos y el martes les ganaremos.
Y el martes le ganaré. Bueno, así me gusta que haya confianza. Para estar bien del corazón hay que tener buen espíritu, ¿no? Mucha fe, sobre todo, ¿no? En conseguir los objetivos.
Hombre, claro, nos hemos tenido todos, ya sabes tú, en Madrid. El Madrid en Múnich, antes que no nos han pegado palizas. Hubo años que íbamos ahí todos los años y palizas que no venían. Pero luego eso cambió y hace unos años que ha sido al revés. Les hemos ganado nosotros, así es la vida. Una vez te toca llorar y otra te toca reír.
También, ¿verdad? Pues Juan Antonio, muchas gracias, no solo por atendernos, como siempre, de forma tan exquisita, por tu cariño, por tu caballerosidad, y sobre todo por formar parte ahí con Roberto, de darle un impulso, ¿no?, a este simposio. Creo que es necesario, que es importante, con mucha vinculación e implicación del mundo de la medicina aquí en Madrid y doctores prácticamente de toda España, también con la sensibilidad correspondiente a las autoridades políticas, especialmente las político-deportivas, porque sin salud no hay posibilidad de deporte, y sin deporte la verdad que la vida es un poco más rollo. Juan Antonio, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias y muchas gracias.
Se te ha olvidado, como siempre, se te ha olvidado la pregunta del millón. Se te ha olvidado.
¿Cuál es la pregunta? Se viene Mbappé. O si va a ser Herrera el presidente de la federación.
Menos mal que tenemos a Roberto Gómez.
Venga, Bobby. ¿Cuál es la pregunta? Usted ha visto 2.000, 3.000 partidos.
Ah, vale. El mejor partido.
Vale, segundo. ¿Hay algún deporte que usted no pueda ver porque se pone nervioso y le suben las pulsaciones y prácticamente al borde del infarto?
No, el baloncesto no puedo verlo. El baloncesto,
¿por qué?
Porque es un espectáculo. Y claro, vas 15 puntos arriba, pero en un minuto vas 15 abajo y vuelves a ponerte 7 arriba y vuelves a ponerte 8 abajo. Y no lo puedo, no, ni de verdad lo digo, mi corazón no lo aguanto, no lo puedo ver. Imposible, no lo soporto la tensión, imposible. ¿No ves cómo te faltaba la pregunta, Raúl? Ay.
Bueno, para eso estás tú, era para ver si estabas atento.
Y quería darme un minuto, homenaje, por supuesto, a esta gente que de una manera desinteresada, por ejemplo,
Roja, Samur,
Alpardo, Samur, el Ayuntamiento del Alpardo, Miguel Áñez, Carría, o sea, gente que colabora de una manera desinteresada, que una idea que partió conjuntamente del doctor tristemente fallecido y mía, en donde hay gente como el doctor Villarroel, el doctor Celemín y tanta gente que ha colaborado a lo largo de este tiempo. La prevención de la muerte súbita, que indudablemente va a tener lugar. Y además, mira, porque me acabaron de llamar hace un instante el alcalde para decirme que no puede venir, pero que nos va a mandar un audio muy interesante también del alcalde de Madrid. Pero lo más importante es que la gente colabore y te agradezco muchísimo estos escasos tres minutos para una causa tan importante como es el simposio. Probablemente a la gente le interesará mucho más los relevantes debates sobre si fue gol o no fue gol. He tenido la oportunidad de escuchar esta mañana. ¿Sabéis una cosa? Que a pesar de lo malos que sois, os quiero.
Escúchame una cosa, Bobby, una cosa antes de que te vayas. Cuando sea Herrera presidente de la federación, ¿habrá tecnología de gol?
Esta mañana lo he escuchado.
¿Qué pasa ahí? ¿Qué
esta mañana lo he escuchado. Esta mañana lo he escuchado. Cuando,
ha repartido ahí, ¿eh?
No, he hecho zapping, porque estaba
ahí. No me importa que me ponga los cuernos de vez en cuando, no me importa.
No, iba a escuchar y has dicho algo, soy un iluso, yo creía indudablemente en la independencia y en la honestidad, ha dicho que el gobierno, la liga, la AFE, los árbitros, las territoriales, la prensa, no quiere que haya cambio, que todo el mundo prefiere el rubialismo porque y a Rocha, y si no fuera así, indudablemente pues se produciría un cambio radical. Y no obstante, ha dicho otra cosa, que él sigue en la lucha y que sigue, pero me ha hasta cierto punto preocupado, ¿no?, que alguien que lleva tanto tiempo trabajando en esto, proyecto tan serio, tan coherente, diga que se siente ahora un iluso. Pues, para mí es un poquito un síntoma de que indudablemente cuando se mete con el gobierno, se mete con la prensa, se mete con la federación, se mete, por supuesto, con los árbitros, con las territoriales, con algunos y algunas de las que están trabajando en la federación en estos momentos, con árbitros y con futbolistas, pues es que el sistema no funciona. Y lo que hemos pedido todos es limpieza. ¿O no, Raúl? Y lo que tenemos que hacer es cuanto antes conseguirla.
Gracias, Bobby. Y suerte calado, en el simposio.
¿Ha calado el mensaje?
Sí. Ha calado el mensaje, nos ha calado, nos ha calado.
Pues de eso se trataba.
No seas iluso nunca. Gracias, venga, Bobby. También te queremos. Y 42, las 9, nos vamos, que tengo cita con el baloncesto, que hoy hay Euroliga. Y quiero aprovechar para dar las gracias a Quintana, a Ricky Reyes, a Irene, a MJ, a La Varga y a Amaro por esta tribu.
Besazo.
En esta mañana de martes.
Eso, te dejo las flores aquí con Amaro.
Libro para todos, flores para todos y a disfrutar de la jornada de San Jorge o San Jordi. Adiós, hasta la próxima semana.